Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos has dado ya, las bendiciones que hemos recibido ya en este servicio. Una bendición es los cánticos que hemos podido entonar, hablar de la maravilla de su grande amor y el prepararnos para ir a Sion. Gracias, Señor, y decirte, haz lo que quieras de mí, Señor. Orar unos por otros, agradecerte por lo que esta semana tú nos has concedido, presentar nuestras actividades, por lo cual oramos, Señor. Pedimos que tú bendigas la conferencia bíblica, bendice la velada de oración y bendice el paseo aún, que el tiempo de compañerismo, de comunión, de pláticas entre los creyentes sea rico, edificador, que podamos inclusive dar testimonio en aquel lugar donde iremos y aún compartirle tu palabra a alguna persona necesitada de Cristo. Sin duda hay gente necesitada alrededor nuestro. Bendícenos. Gracias por estar con nuestros hermanos enfermos. Gracias por estar con hermana Zahaira. Oramos por su embarazo. Seguimos orando por la salud del hermano Héctor. Sé con nuestro hermano, Señor. Pedimos por él. Oramos por el hermano Guillermo, la hermana Marielena García, la hermana Percy y todos los demás hermanos. Recordamos la vida espiritual y la salud de la hermana Aurora. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Y ahora, Señor, es tiempo de abrir las Escrituras. Visítanos, oh Señor. Edifícanos con tu santa palabra. En Cristo oramos. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 4. Versículo 7. Ahí comenzaré la lectura y terminaré en el último versículo. Primera de Juan 4, versículo 7 al 21. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que Dios bendiga la santa palabra en esta hora. El amor a Dios es un tema abundante en la palabra del Señor. El amor a Dios. El Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cristo le dijo a, cuando le preguntaron a los escribas cuál era el primer y gran mandamiento, el Señor les dijo: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, de todas tus fuerzas y con toda tu mente. En el libro de Deuteronomio, el llamado de Dios para obedecer sus preceptos, encontramos en el libro de Deuteronomio que se empieza a hablar no solamente de cumplir con los preceptos de Dios, sino a amarle a él. Dios dijo en Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y que guardasen todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El amar a Dios es un tema expresado en la palabra del Señor. Cuando Dios le dijo a, vino y probó a Abraham, Dios le pidió que le entregara lo que más amaba. Y aunque nuestro mensaje no necesariamente hablar del amor en todo como se presenta en la palabra del Señor, nos queremos enfocar en este concepto que el Señor presentó del amarnos, no solamente amar a Dios, sino amarnos los unos a los otros. En Juan capítulo 13, y ahorita regresaremos a primera de Juan, Juan capítulo 13 nos dice así la palabra del Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo esto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, versículo 35, Juan 13 dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor estaba hablando ya de su partida. En el versículo 31 de Juan 13, Él dijo, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. hablando de la glorificación del Hijo. Y luego dice, versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, un poco. Probablemente se refería a esos 40 días en los que Él iba a aparecer a ellos. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Bueno, es parte de lo que en la ausencia física del Señor, o al hablar de nuestro amor a Dios, se manifiesta de algunas maneras. Pero una manera es el amor los unos a los otros. Porque si decimos que amamos a Dios, a quien no hemos visto, como dice ahí la palabra, ¿por qué no amamos a nuestro hermano a quien hemos visto? Pero hay otros pasajes, aquí mismo en Juan capítulo 15, versículo 12. Juan 15 y versículo 12. Dice así, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora en el 13, en el 12 dice, como yo os he amado. Y dice el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esa es la manera como Él nos ha amado. Él ha puesto su vida. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Os améis unos a otros. Como yo os he amado. ¿Y cómo? Bueno, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 5 que el marido debe amar a su mujer, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella, por ella. Entonces, amar implica una acción. Amar implica entregarnos. Amar implica dar nuestra vida por otros. No solamente por Dios, sino por otros. Aún dice la Biblia, y Cristo lo dijo, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Pero luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este pasaje que acabamos de leer en Primera de Juan, si gustan regresar por favor allí, en Primera de Juan capítulo 4, claramente nos dice que la razón por la que debemos amarnos unos a otros es porque el amor es de Dios. Y el que ama es porque ha nacido de Dios. El que ha nacido de Dios, ama. Dice 1 Juan 4:7. Ahora, vean por favor, ahí mismo en 1 Juan 3:11. 1 Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Bueno, no debemos extrañarnos si el mundo nos aborrece. Pero que un hermano o que alguien que dice que es hermano nos aborrezca. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. ¿Cómo conocemos el amor? Es muy similar a lo que leímos en 1 Juan 4. ¿Cómo conocemos el amor? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. No, también nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quiénes? Por los hermanos, dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Pero fíjese lo que dice después. Y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Amén. El Señor le preguntó a Pedro, ¿Pedro, me amas? Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, ok, me amas. Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Era una vida que habría de dedicarse a apacentar y a pastorear a otros. Una vida que renunció a sus redes o a su oficio. Y aunque todo lo hacía para el Señor, finalmente lo que hacía para el Señor es intangible, el Señor está en el cielo, finalmente lo hacía para otros. Amén. Para otros. Ahí en Pentecostés, 3,000 fueron salvos. Ahí estaban en los 120 en el aposento alto. Cuando Pablo fue y sanó a Eneas, o resucitó a Eneas, si mal no recuerdo. Cuando Pablo fue a la casa de Cornelio. No Pablo, Pedro debía haber dicho. Una vida entregada a otros. Cuando uno se convierte a Cristo, hermanos, no se da cuenta que nuestra vida debe servirle al Señor. Debe honrar al Señor. Pero para poder entregar esta vida a otros. Uno no se desentiende y uno no se despreocupa aún de sus hijos. Uno hay una carga por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque deseamos que ellos conozcan de este Señor. Ahora venimos a formar parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Oramos por el remanente del Señor. Algunos ni los conocemos. Nuestras vidas aman a Dios, deberían amar a Dios y aman a otros. Amén. Amamos a nuestra esposa, amamos a nuestro esposo, amamos a nuestros hijos, pero también amamos a otros. No es que sea fácil congeniar, y el mismo Señor Jesucristo dice, soportándoos y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo lo menciona en segunda de Corintios, y por favor, si gustan de ir allí, lo menciona en segunda de Corintios, en el capítulo 13. Menciona esto. No es en el 13, sino en el 15, en el 12, perdón. Segunda de Corintios 12, versículo 15. Voy a leer desde el 14, dice así. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Segunda de Corintios 12, 14. Y no seré gravoso, dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Segunda de Corintios 12, 14. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ahora, el genuino amor va de la mano con la verdad. Amar a una persona es precisamente presentarle, darle lo que necesita, lo que verdaderamente va a ayudar a su vida. El amor, según se describe en 1 de Corintios capítulo 13, dice, no se goza de la injusticia o de la maldad, sino se goza en la verdad. El amor, según 1 de Corintios 13, no busca lo suyo, no es jactancioso. He sufrido, que a veces tiene que perdonar, tiene que sobrellevar, tiene que sufrir, tiene que esforzarse, porque hay una entrega, hay una pérdida. Siempre que te entregas, amas a alguien, algo vas a entregar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Darás tu tiempo, darás tu atención, tu confianza, tu fe. Confías en la persona, en la palabra de la persona, confiando en Dios. El amor es sufrido. El amor es benigno, es bueno. Siempre verá lo mejor de las personas. Aunque ingenuo, confiará. es benigno. Y por supuesto es el amor de Cristo, del cual debemos imitar. El amor no es jactancia, no tiene envidia. No es autocomplaciente, no busca su propio bien. Se goza en los demás. Se goza con los que gozan. Amén. Llora con los que lloran. No se pone a pensar, bueno, pero yo no tengo eso. O yo no pude hacer esto. Oh, qué bueno. Gloria a Dios, que Dios te bendijo. Qué bueno que pudiste hacer eso. O como algunas frases hemos escuchado, ¿verdad? Me gozo por ti. Me regocijo en lo que Dios te ha provisto. Uy, pero ¿por qué a mí no? No. Me regocijo. No busca, o como dice aquí, más bien, no tiene envidia. No es jactancioso, no es presuncioso. No se sobrepone por los demás, no busca proyectarse a sí mismo. Es humilde, no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece, no se llena de humo la cabeza en el sentido de sentirse superior. No hace nada indebido. Oh, no hace nada indebido el amor. No quiere decir que es infalible necesariamente, pero no está buscando hacer el mal. A veces las circunstancias pueden hacerlo pensar así, pero no busca hacer el mal. A veces cuando alguien busca nuestro bien por amor, pareciera que nos está haciendo mal. ¿No es cierto? El cirujano, digo, o no sé si, no sé qué ejemplo, ¿verdad?, poner, pero si un padre ve a su hijo que se cayó y tiene la herida toda llena allí, ¿verdad?, y a lo mejor se está toda sucia y agarra al hijo y agarra y le lava, ¿no? Y el niño, ¡ay! Dice, es que no me quieres. No, sí te quiero. Quiero ayudarte. Y fieles son las heridas del que, ¿de quién? Del que ama. El amor no hace nada indebido, el genuino amor. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y gracias a Dios porque Dios y nuestro Cristo nos ha amado así. Porque Él sufrió por nosotros, es sufrido. Porque Él ha sido bueno con nosotros, es benigno. Porque Él, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó. No es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. A pesar de tantas cosas que le hemos sido faltos, ¿no es cierto? Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros somos dados a amar cuando alguien no nos falla. cuando nos fallan, somos dados a guardar rencor y no perdonar. Pienso que estamos muy distantes de lo que es el amor de Dios. El amor de Dios. Amamos a aquellos que nos aman. Damos a aquellos que son cercanos a nosotros. Y gracias a Dios por eso. Pero tenemos que amar como Cristo amó. Ahora, volviendo a Primera de Juan, capítulo 4. La palabra de Dios aquí es bien clara, hermanos. La verdad no hay ni mucho que abundar. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros. ¿Pero por qué voy a amar a esa persona? Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido ¿de quién? De Dios. Y conoce a Dios. Dios es amor. El odio, la envidia, la ira, la malicia. Todos estos tienen su origen en algo aparte de Dios. Dios no origina la envidia, Dios no origina el odio, Dios no origina la malicia, Dios no origina el rencor, ni lo aprueba. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que tiene verdadero amor hacia los cristianos como tales, o verdadero amor fraternal, es un verdadero cristiano. El que ha nacido de Dios, el que ama, es nacido de Dios. Mire capítulo 5, allí mismo en Primera de Juan, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es que es nacido de Dios. Amén. Y luego dice, y todo aquel que ama al que engendró, se refiere a Dios, a Dios que engendra, que nace de Dios. Todo aquel que ama a Dios, que es el que engendra, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo manifiesto mi amor a Dios? Realmente amo a Dios guardando sus mandamientos. Pero también el que ama a Dios ama a aquel que ha sido engendrado por Él. Amémonos unos a otros. Bueno, no es parte de sus mandamientos. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice? Que os améis los unos a los otros. Versículo 8 de 1 de Juan 4 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No tiene un verdadero conocimiento de Dios, porque Dios es amor. Gracias a Dios que en la oscuridad de este mundo de pecado, hermanos, tenemos la seguridad de que Dios es infinitamente benevolente para con nosotros. Gracias a Dios por su amor. Ese es el carácter de nuestro Dios. Y no con esto es que quiero decir que vamos a amar al pecado, no, no, no. Pero nuestro Dios ama, nuestro Dios perdona, nuestro Dios restaura, nuestro Dios nos busca, nuestro Dios busca ser benigno, nuestro Dios nos soporta, nuestro Dios nos ayuda, nuestro Dios nos consuela, nuestro Dios está al tanto de nosotros. Amén. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Vivamos por Él es para que nosotros tengamos vida espiritual. Y no solamente para, bueno, ahora vivir para Él, pero vivamos por Él. Nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Cuando dio, Él dio, así dice, envió a su Hijo unigénito. La palabra envió es apostelo, viene de apóstol, ¿verdad? El verbo apostelo, enviado con una comisión, enviado con un propósito. Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Qué era el Hijo unigénito? Dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, ¿cómo dice? De Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, Él está en el seno del Padre. Así como Dios le pidió a Abraham lo que más amaba, Dios entregó lo que más amaba. Amados hermanos, ¿qué nos falta entregar para amarnos los unos a los otros? ¿Nuestro orgullo? ¿Nuestra autocomplacencia? Ahí está el mandamiento. Amémonos unos a otros. Ahí está. Ahí está. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros, otra vez explica, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo mandó, lo envió para que vivamos por Él, lo envió para en propiciación por nuestros pecados. Su sangre cubre nuestros pecados. Su muerte pagó la deuda por nuestros pecados. Somos salvos por la gracia de Dios y porque en su amor Él entregó lo más preciado. Amén, hermano. ¿Lo cree? Ahora, ¿qué? ¿Qué es lo más preciado para mí? ¿Qué estaré? ¿Soy dispuesto a entregar? A fin de ser bendición a otro. Mi vida, algunos que por amor a Dios hemos hecho a un lado, a lo mejor alguna cosa que el mundo pudiera. Y decimos, Señor, quiero servirte. Voy a dar mi vida para ti, siendo de ayuda a otros. El corazón de un misionero que deja su país y va a otro país, a un lugar desconocido. Por almas que no conoce, que a lo mejor son hostiles hacia él. Y ya no pensemos en eso. Nosotros mismos, hasta en una congregación pequeña, no nos amamos los unos a los otros. No nos perdonamos los unos a los otros. ¿Cómo vamos a tener amor por alguien más? ¿Cómo estar dispuestos a dejarlo todo? Dios nos ayude. Y Dios nos sensibilice para no pensar en nosotros. No estoy diciendo no pienses en ti para nada. Me refiero a no ponerte a ti en primer lugar, no ponerme yo en primer lugar. Que Dios nos ayude. La verdad, meditar en esto nos hace, espero que nos sensibilice, empezando con su servidor. Dios nos ayude. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo? Bueno, Él entregó a su Hijo unigénito. Él envió a su Hijo en propiciación. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Dice, debemos. Debemos. 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué está diciendo esto? ¿Sabe lo que está diciendo? Es que yo amo a Dios. Sí, pero nadie ha visto jamás a Dios. Pocas palabras. Muéstrame cómo amas a Dios cuando amas a otros. Ahí lo dice. Nadie ha visto jamás a Dios. Punto. Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece ¿en dónde? En nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Su amor, mi amor a Dios perfeccionado al amar a otros. Es que somos muy espirituales, que nosotros amamos a Dios, ¿no es cierto? Y que si pudiéramos ver a Dios, ay Señor, mira que tanto que te amamos, que mira que... Es que yo amo a Dios, por eso leo mi Biblia, yo a mí, no me importan los demás, ya, yo y Dios. Si lees esta Biblia, léela bien. Léela bien. A Dios, nadie ha visto jamás a Dios. No quiere decir que Dios no existe. Lo que está diciendo es que nuestro amor a un Dios invisible, inmaterial, incorpóreo, se manifiesta amando a aquellos que Dios ha engendrado. ¿Y qué es amar a mi hermano? Servirle, es decirle, es enseñarle, es entregarme, es compartirle, es exhortarle, animarle, es reprenderle, es inspirarle. Vivimos la vida tal vez pensando que todo el mundo tiene que entenderme y aguantarme como soy. Haz lo que quieras en mí, Señor. ¿Cómo puedo ser bendición a otros? Y por supuesto, en base a lo que la palabra del Señor dice, a veces podremos ser bendición a otros y decir, no, hermano, es que esto dice la Biblia y tenemos que hacer lo que Dios dice. Te lo digo por amor. Vamos a pararnos firmes juntos por el Señor, porque esto es lo que Dios dice. Amamos a Dios. Y el amor no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué nos ha dado? De su Espíritu. Oh, sí. ¿No dice primero Romanos capítulo 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que se nos fue dado. El Espíritu Santo, además del Señor Jesucristo, por supuesto, y el Padre, y todos, se manifiesta el amor de Dios en las tres personas de la Trinidad. Pero el Espíritu Santo viene a ser nuestro consolador, nuestro paracleto. Da el paracleto, dame la unción, ¿no es cierto? Dueño absoluto sé de mi ser. El Espíritu Santo es así. Cristo fue enviado y el Espíritu Santo viene para dar gloria a Cristo. Es enviado por el Padre a través de Cristo para dar gloria a Cristo. Ni siquiera un nombre tiene, es el Espíritu, pero es santo. Está para guiarnos, está para ser el que tomará de lo suyo y nos lo hace saber. Es el que conoce la mente de Dios, es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oh, nos ama el Espíritu Santo. Amén. Yo creo que nos ama. Está a nuestro lado. Se entristece. Porque no se goza de la justicia, se goza de la verdad. Pero aún así, viene y nos anhela celosamente. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y eso es cierto. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, versículo 16. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Es decir, los verdaderos rasgos, los mismos rasgos de carácter que tenemos o que tenía el Salvador o que tiene el Salvador, son nuestros y no tenemos temor de un día estar delante de Él. Bueno, voy a leer otra vez el versículo 17, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. El creyente que ha practicado el amor durante su vida terrenal, puede acercarse al tribunal de Cristo sin temor. Sin temor. Yo sé que tal mejor no he dado, no tengo mucho que dar, pero mi motivo ha sido el genuino. El amor de Dios ha sido perfeccionado. Y voy a entregarme por esa persona, por ese hermano. Le voy a amar, voy a orar por él, voy a orar por mi iglesia, voy a orar por el cuerpo de Cristo. Voy a servir a mi Señor al servir a otros. Dios sabe que soy genuino. Su amor se ha perfeccionado en mí. Y como dice, tengo confianza. Tengamos confianza en el día del juicio. Hasta donde yo sé. Estoy seguro que a lo mejor alguna ocasión hice algo, estoy hablando así en general, y no era el motivo correcto, pero hasta donde yo sé realmente lo que estoy haciendo para el Señor. Por eso estoy aquí, por eso quiero servir al Señor, por eso amo a mi esposa, por eso quiero animarla a juntos caminar con el Señor. Por eso le digo, mira, vamos a hacer un testimonio para otros. Qué bendición es cuando escuchamos a una parejas jóvenes que pueden decir, queremos ser un testimonio a otros. Los niños nos están viendo, los jóvenes, quiero amar a mi Dios y quiero, amo a otros. Voy a entregarme, voy a prepararme, voy a servir, voy a hacer esto, voy a enseñar, voy a, por amor a otros. A los que, con los que tengo problemas y con los que no tengo también. Voy a perdonar con un genuino corazón. Y no tengo temor, tengo confianza en el día del juicio. Cuando el amor de Dios se ha perfeccionado. En el día del juicio, hermanos, y me refiero al día del tribunal de Cristo, ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor de las relaciones que no hemos arreglado como hermanos en Cristo? Vamos a llegar con el Señor con nuestro argumento. No, no espere, vaya con el Señor ahora mismo y dígale su argumento. Y dígale, Señor, muéstrame si estoy equivocado. perdóname. Si tengo que humillarme, me humillo, Señor. Tú lo entregaste todo por mí. Yo me entrego. ¿Existe ese amor? Existe porque la palabra de Dios lo dice. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El carácter de Cristo en nosotros. El que esté sin pecado, dijo Cristo, sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Todos se fueron. Él solamente se quedó con esa delante con, y la mujer allí. Se levanta de escribir en tierra. Ve a la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Él podía lanzar la piedra contra ella. Así como Él es. Como dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿De qué manera se va a mostrar el amor de Dios en este mundo? ¿No se muestra cuando un cristiano deja todo y va por un alma perdida o por un, a una nación? Eso es, de esa manera se muestra, dice, así como es Él, así, otra vez la frase, así somos nosotros en este mundo. ¿No se nota cuando viene una persona arrepentida y el Señor está dispuesto a perdonar? O Cristo decir, ni yo te condeno, estás arrepentido. Vete, no peques más, nada más. Versículo 18. En el amor, cuando hay amor, no hay temor. ¿No hay temor de qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, un amor perfeccionado. Esto habla de que nuestro amor debe ser perfeccionado o madurado. Hace ratito hablábamos que, mencionábamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? De que no va a haber momento que se acaben las pruebas, las situaciones, las diferencias, circunstancias. Dios está perfeccionando nuestro amor. Nuestro amor a Él y nuestro amor a, al prójimo. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y este temor aquí al que se refiere es al temor que puede haber de un día presentarnos delante del Señor. En el tribunal de Cristo. El perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Yo estoy listo para ir delante de mi Señor. Ahorita, alguien podrá decir, yo sé que no hay nada que el Señor tendría que decirme, oye, esto. A lo mejor en el pasado lo había, pero se arregló. Lo perdonamos, pedimos perdón. Pero el amor que ha sido perfeccionado echa fuera, ¿qué cosa? El temor. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme el día del juicio. Versículo 19, amados hermanos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El hecho de que Él nos ha amado primero nos motiva para amarle. Pero no solamente eso. Podemos amar a Dios porque Él nos ha amado primero. Es su obra en nosotros. Si alguno dice, versículo 20, yo le amo, yo amo a Dios. Mire lo que dice. Y aborrece a su hermano. Es que mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. La palabra de Dios es clara. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Amar a su hermano, otra vez, no es pasar por alto los pecados de nuestro hermano. No. Aún dice la Biblia que aquel que anda desordenadamente dice, os apartéis de él. Pero no lo tengas para que se avergüence. Pero no lo tengas por enemigo, sino amonestadle como qué. Como hermano. Como hermano. Que Dios nos ayude, amados hermanos, en este mensaje. Usted se preguntará, alguno de ustedes, bueno, ¿por qué el pastor está predicando esto? Sí, hermano, hay cosas en nuestra misma iglesia que necesitamos que el Señor trate con ellas. Necesitamos más santidad. Pero si lo que hacemos no viene como resultado de meditar en el amor de Dios que ha tenido por nosotros, temo que se convierta en solamente un fariseísmo. Porque si vamos de vivir en santidad es porque Él nos amó primero. Amén. Y la santidad no solamente es el, a lo mejor en mi vida personal, no llevar a cabo algunas cosas, bueno, todo lo que implica, no cosas impuras. Pero hay cosas en nuestro mismo vínculo que están afectando la santidad. Y Dios nos ayude, amados hermanos. Oren por su servidor para poder ayudar a la, por amor, apacentar a las ovejas. Que su palabra sea lo atinado para nuestras vidas. Oremos al Señor en esta mañana. Padre Celestial, te estamos amando a ti y aborreciendo, diciendo que te amamos a ti y aborreciendo a nuestro hermano. Perdónanos, Señor, porque muchas veces solo pensamos en nosotros mismos. Perdónanos porque nos falta humildad, Señor. Perdónanos, Señor, porque realmente no nos hemos entregado a ti. Perdónanos porque, o más bien, quiero decir, concédenos, Señor, contemplar el amor tuyo, que lo entregaste todo por nosotros. Te pido por el corazoncito del joven, de la niña, de la señorita, del niño, aquí, que pueda pensar en que Dios ha sido un Dios bueno para él, para ella. Y por eso ahora debo amarle a él. Debo amar a mis hermanos, debo amar a mis compañeros, debo amar a mis padres que me dicen cómo vivir para este buen Dios. Debo amar su palabra. Ay, Señor, concédenos ser conscientes de tu amor. Y en un área tan crucial es donde se muestra si realmente te amamos, es en nuestro amor a los hermanos. Ayúdanos a amarnos. A veces, el solamente estar al lado de un hermano, como el Espíritu Santo al lado nuestro. El decirle, hermano, ¿cómo estás en medio de toda esta situación? O hermano, estoy orando por ti. O a veces, en el amor de Cristo, venir con un amado hermano y decirle, hermano, hay esto que en tu vida que me ha sido tropiezo. Te lo digo porque te amo, hermano. Mi Señor, ¿por qué es que cuando más y más he visto, tristemente en estos últimos días que vivimos, que a veces cuando queremos hablar y arreglar algo entre hermanos, pareciera que la cosa es peor? Guardamos rencor. Guardamos a veces esa actitud de, no, bueno, está bien, ya mejor ni me acerco, ya mejor ni... ¿Por qué tiene que ser así, Señor? ¿Que no puede acaso reinar tu gracia? Así como a mis espaldas dice que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. No podemos dejar a un lado nuestro orgullo. No podemos. Aún soportar a nuestro hermano, a nuestra hermana, y darnos cuenta que le hemos sido faltos. O a veces la falsa piedad de, no, para no fallarle otra vez. Eso es una falsa piedad. Porque probablemente le podremos fallar otra vez. Pero el Señor manda a perdonar, que se nos perdone y a que nos arrepintamos. Oh Señor, ayúdanos en esta realidad. Ayúdanos, Señor. Somos un grupo de unas 20, unas, no sé, 30 familias. Aquí representadas en esta iglesia, 30, 35. Diferente número, diferentes trasfondos. Carácter. Y Señor, el enemigo se quiere aprovechar. Y Señor, somos en muchos aspectos inmaduros todavía. Perdónanos. Ayúdanos. No es con el afán de, ay, tener una iglesia donde pues, nos la pasamos súper y soy amigo de todos y no hay problemas. Y, no, lo sabrá. Sino, Señor, tu remanente y aún para poder levantar hombres y mujeres de Dios en medio nuestro. Para que un día a lo mejor salgan por estas puertas a predicar tu palabra. A amar a otros que están perdiéndose. A ayudar a otros del remanente en otros lugares. A vivir para ti. Necesitamos no solamente con la predicación del púlpito, sino con la conducta como iglesia a inspirar a otros para vivir para ti. No a desanimarlos. Líbranos, Señor, de estar con ese espíritu de decir, bueno, pues ya sabemos, en la iglesia. Pues sí, yo estoy ahí nada más por el Señor. Y sí, gracias porque realmente por ti nada más estamos. Pero ayúdanos a inspirarnos, a encontrar perdón en Cristo y amarnos. Amarnos, alentarnos. Sé con nosotros, Señor. Sé con esta tu iglesia. Te lo ruego. Aún las amistades entre nuestros niños, nuestros jovencitos, nuestras señoritas, se motiven a amarte a ti, Señor. Sean de ayuda mutua. Nosotros, nuestras hermanas en Cristo, todos los varones, nos motivemos a vivir para ti, Señor. Gracias por tu palabra, debemos concluir, Señor. Pero ahí está el mandamiento tuyo, y es claro. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y tal vez, Señor, no amamos a nuestro hermano porque no te amamos a ti como te deberíamos amar. No hay tal cosa. No es compatible con lo que la Biblia dice. De decir, es que yo amo a Dios. Bueno, el que ama a Dios, ama también a su hermano. Contra esa verdad no podemos luchar. Más bien debemos caer de rodillas, arrepentidos. Perdónanos por la murmuración, perdónanos por las quejas. Perdónanos por hablar mal de los hermanos. Perdónanos por los pensamientos e imaginaciones y argumentos y fortalezas en nuestro corazón y nuestra mente en contra de los hermanos. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser siervos tuyos, amándote a ti y amando a nuestro hermano. Despide a su iglesia ahora, Señor. Gracias por lo que tú aquí nos has dado. Necesitamos ahora vivirlo, practicarlo en el día a día. Te pido que poder salga de ti como el poder que salió y sanó a esa mujer, para sanar las heridas y los rencores y las amarguras. Y que nos ayudes a vivir en nuestra comunión como cristianos, permaneciendo en ti, porque separados de ti, nada podemos hacer. Sigue madurándonos, sigue humillándonos, ayúdanos a seguir soportándonos, a seguir perdonándonos, a seguir estimulándonos, a seguir considerándonos, a seguir amándonos. No buscando lo nuestro, no siendo jactanciosos, no envaneciéndose, ¿no? No gozándonos de la injusticia, sino gozándonos en la verdad. Siendo sufridos, te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.